Nosotros seguimos conversando con justamente Daniela Rodríguez, que es la directora de los centros de la Federación de la Bebida de la FOEB. Acá tenemos una pregunta que es interesante, es el tema del apoyo psicológico. ¿Trabajan con apoyo psicológico o no es un área que por ahora piensen en
con no los jueces? Trabajamos nosotros internamente, si bien en lo personal soy licenciada en psicología, uh-huh. Y tenemos el aporte de algunas coordinadoras que también trabajan en esa área. No trabajamos específicamente. Lo que hacemos cuando detectamos alguna situación que creemos que amerite alguna consulta o nos preocupa, conversamos con la familia, que son ellos quienes nos devuelven si el niño ha participado de algún espacio de psicología o meramente le decimos nuestra preocupación para que la familia opte si considera o no necesario alguna intervención. También está la escuela trabajando para detectar. Nosotros no brindamos desde ese espacio el apoyo en psicología, no lo hemos aún implementado.
¿Cuántos alumnos en los cinco centros?
En total tenemos en el entorno entre 280 y 300, y te soy inespecífica porque estamos día a día aún en algunos lugares que quedan algunos cupos recibiendo. 280 es nuestro universo de trabajo.
Bien. ¿Cambia en algo el tema de los centros del interior con los de Montevideo?
Cambia de acuerdo a la población y alguna actividad que se realice que esté más enquistada en la comunidad. Por ejemplo, Pan de Azúcar, tenemos una huerta preciosa con un tallerista que se dedica fuertemente en ese espacio los días que le toca su taller, y que los niños disfrutan muchísimo de ver todo ese proceso de huerta, y tienen unas producciones divinas, y además han salido otras huertas que nos han invitado a pasear. Luego hay actividades desde lo lúdico y lo recreativo que sí varían. Capoeira en Paysandú, tenemos un espacio muy lindo de gimnasia y educación física con profesores acordes en Minas, baile en algunos, música en otros, de acuerdo a las necesidades que hemos estado analizando, eso es lo que varía. Pero la grilla con las herramientas que queremos brindarles, como te comentaba hoy, robótica de informática, ajedrez, inglés y el apoyo escolar, están en todos.
Háblame de la robótica, porque más estoy pensando en ese tipo de contextos, hablarles de robótica, sobre todo no sé cuál es la información que reciben de la educación formal vinculada a estos temas.
Bueno, es variable también. En las diferentes escuelas, claro, algunos tienen acercamiento a talleres, en otros se están implementando y en otros no. Nosotros tuvimos una muy grata experiencia en Paysandú, en donde ya se venía trabajando el año pasado desde la informática, y a mediados de año se sumó la posibilidad de trabajar en robótica. Tal es así que los niños se motivaron de una manera que nos sorprendió, nos sobrepasó, y muy motivados por los talleristas, ¿no? Con mucho entusiasmo, muchas ganas, los veías. Yo los acompañé junto a Richard en la muestra final, y fue verlos y verlos sonreír y verlos disfrutar, a mí me llenaba el alma. Participaron en una expoferia de robótica, por así llamarle, en donde había diferentes instituciones de Paysandú participando de esta muestra, y además llevaban sus producciones, los trabajos del año. Nosotros habíamos estado trabajando unos meses para llegar allí. Y ellos se habían comprometido tanto con lo que tenía que ver con aprender, y habían llevado sus robotitos prontos, con todo lo que implica el robot, ¿no? Todo lo que han trabajado para llegar a eso. Y participaron de esa instancia, expusieron un stand, y la verdad que estaban, más allá de eso, súper contentos de estar, y tenían apropiación del centro, decíamos, como centro fue, estamos acá. Saludaban a sus compañeros de escuela que quizás habían ido por la escuela o que los iban a visitar. Una niña que trabajó con mucho entusiasmo, quizás te suene la anécdota, pero nos movilizó tanto, con un contexto muy particular, el que venía a acompañarnos, y tuvo una mención especial. Fue la revelación del evento. El entusiasmo, ella transmitió, se paró enfrente de toda la multitud a contar qué habíamos hecho en el centro y cómo, y demostrar. La verdad que sí, llenaba el alma verlos allí. Y bueno, a partir de ahí dijimos, tenemos que tener robótica en todos los centros, porque además todo lo que estimula, y más en la sociedad actual, cómo se ha desencadenado todo lo que tiene que ver con la tecnología. Brindémosle esta herramienta. Y es así que estamos llevando adelante talleres de robótica en todos los centros. Hemos comenzado este año y a fin de año vamos a poder devolverte cómo nos fue en los talleres.
¿Y qué pasa con los que ingresaron el primer año? ¿Cuál ha sido su desempeño en la educación formal?
Bueno, a fines de 2018, en intercambio con las escuelas que nos han acompañado, y esto es verificable con documentación, porque siempre está, se habla. En las escuelas a las que asisten nos han devuelto que los niños a los que concurrían no tuvimos repetición. Ningún niño ha repetido su ciclo en la escuela. Si ha incidido o no nuestra aporte, yo creo que sí. Yo creo que acompañando el estímulo, por supuesto, y la labor del maestro de aula, eso es indiscutible.
Y no sustituyen nada de lo que sucede en la escuela formal.
Nada. Nosotros no tenemos clases extra. Nosotros acompañamos, fortalecemos. Te doy un ejemplo. El año pasado se había generado un taller de fomentar y motivar aún más el gusto por la lectura. Entonces tenían una biblioteca móvil que los mismos niños administraban, eran los que ellos mismos hacían sus préstamos, luego contaban el libro que habían leído, buscaban espacio de intercambiar con sus compañeros desde ese lugar, desde acompañar, jamás sustituir, porque no tenemos nada que ver con la currícula formal. Uh-huh. Así que desde ahí
también. No, porque eso también es hasta tiene que ser un tema muy cuidadoso, ¿no?
Lo somos, rígidamente cuidadoso, en eso es lo que llevamos adelante el proyecto, de poder brindarle herramientas y trabajar, por ejemplo, en el área de matemáticas. Se puede trabajar desde lo lúdico, desde acompañar en el intercambio con el maestro de aula y ver en qué están trabajando para fortalecerlo, cómo no, a la hora que nuestros talleristas detectan qué deber, con formación en magisterio, detectan qué deber tiene, a ver por dónde va. Y bueno, nosotros poder sumar, fortalecerlo, pero jamás interfiriendo con la labor de la educación primaria.
¿Y cuántos docentes, asistentes sociales, cuánta gente tienen trabajando, los adultos que están acompañando?
56 personas entre los 5 centros.
Uh-huh.
Y un gran equipo.
¿Y también cómo se acercan?
Bueno, ahí tenemos
por el perfil, digo, también.
Por el perfil, de acuerdo a las actividades que queramos desarrollar. Hemos recibido currículums que nos han hecho llegar por voluntad propia. Hemos contactado gente que uno conocía, que trabajaba en algún otro lugar con similares características, y sabiendo la oferta se acercan y nos brindan. Más allá de la formación específica, la formación desde lo social tiene que ser clave. Porque no somos un centro estructurado, sino que justamente apuntamos mucho a la labor social, a construir y deconstruir. Nosotros no trabajamos con una planificación cerrada. Se va repensando en la evaluación, se va retroalimentando. Depende que de las características del grupo, de las necesidades de las diferentes comunidades o de los grupos de
porque
niños.
Porque un grupo de estos que estamos hablando pueden provenir de distintas escuelas, por ejemplo.
Provienen. Entonces, armar el entramado ese de los talleristas para que aborden, tenés niños de diversos, en el mismo grupo, tú tenés niños de diferentes niveles escolar, o sea, cuarto, quinto, sexto, y a su vez de diferentes escuelas. Por eso el trabajo en equipo y en taller, y por eso tan lindo esto de lo social, de interactuar con niños de otras escuelas. Acá no vienen solo los amiguitos, que sí comparten muchas veces amigos de la misma clase o escuela, sino que amplían su universo de conocimiento y de amistades e interactúan de una forma maravillosa. Eso se organizan, no buscamos que siempre estén intercambiando, interactuando y conociéndose.
¿Y cuántas horas están?
En los centros que trabajamos doble turno están 3 horas, de 9 a 12 y de 13 a 16. Y en el centro de Abayubá, que es un solo turno vespertino, el centro funciona de 13 a 17 en los talleres. Pero, de acuerdo a las necesidades de la familia que nos los hicieron llegar y así lo consideramos, abrimos un espacio entre las 12 y la 1 a aquellos niños que no les da el tiempo ir a su casa a almorzar. Entonces, ¿qué hacían? En las escuelas que no tienen comedor. Entonces, ellos pueden traer su vianda y nosotros le brindamos el espacio, le calentamos la comida y personal atendiéndolos para que almorcen antes de empezar los talleres.
Acabas de mencionar a la familia. ¿Cómo trabajan con la familia?
Bueno.
¿O qué presencia tiene en todo este proyecto?
Y convocamos a espacios de taller en donde trabajamos, le hacemos devoluciones de cómo venimos trabajando y mostramos el trabajo que hacemos con sus niños y también de algunas temáticas. Por ejemplo, el año pasado para este mes conmemorativo en mayo, el Día del Libro y demás, invitamos, por ejemplo, a diferentes escritores a los diferentes centros e invitamos a las familias. Espacios abiertos que vengan a los talleres, hacemos jornadas de integración en las que nos gusta convocar también a las familias para que sean partícipes, y hemos tenido mucha reciprocidad en el sentido de que nos han ofrecido en qué puedo venir a colaborar. Nosotros festejamos los cumpleaños de los niños. Uh-huh. Bimensualmente se festejan todos los cumpleaños de los niños que cumplieron esos 2 meses. Entonces muchas veces, bueno, te acerco una torta, ¿Qué podemos colaborar los papás? Por suerte, hasta el momento hemos organizado todo con lo que Federación nos brinda, pero siempre está a la disposición de los papás de brindar en qué pueden colaborar.
Si tuvieras que elegir 3 debilidades, 3 deseos de mejorar en o que necesitan en infraestructura, en recursos, ¿cuáles serían esos 3 puntos o fortalezas a las cuales quieres llegar?
Bueno, en infraestructura... no te podría mencionar ninguna porque la verdad que los centros están sumamente acondicionados.
Son muy buenos.
Y que es muy bueno, es el primer puntal para poder organizarlos, tener la infraestructura.
Bueno, justamente Richard otro día en una entrevista nos decía, son niños que muchas veces no se levantan en un dormitorio que apenas y a veces es un dormitorio, que no tienen las condiciones mínimas de higiene, de... En invierno no tienen calefacción, entonces lo mínimo que podemos darles es un lugar acogedor.
Sí, tenemos diferentes contextos a los diferentes centros a los que acuden nuestros niños. Y hay algunos de contextos, sí, muy complicado o comprometido. Y brindarle lo mejor que tengamos, brindarle que el espacio sea para ellos muy disfrutable, en tanto tengan ganas siempre de venir a acompañarnos, que eso es fundamental. Y debilidades te podría decir que uno siempre tiene cuando es ambicioso en mejorar la propuesta. Bueno, ¿y cómo podemos mejorar esto? ¿Qué más? ¿Qué le podemos sumar a esta grilla o qué podemos modificar para que no se torne monótona en el correr de los años? Que lo pensamos y no se ha dado, porque ellos mismos quieren seguir teniendo los mismos talleres. Debilidades pueden ir apareciendo cuando estamos trabajando y decir, bueno, ¿cómo damos vuelta a este proyecto para llegar? Hoy en día me agarrás en una etapa del año en la que estoy tan contenta con la menor inasistencia a las escuelas de los niños que concurren con nosotros, la cero repetición de los niños que nosotros acompañamos, que me cuesta ponerte grandes debilidades. Uh-huh. Fortalezas un montón. Siempre aparecen ganas de mejorar y estar mejor de lo que uno está, porque si te quedás en el conformismo o no tengo más nada para dar, ningún proyecto evoluciona. Uh-huh. Y nosotros lo que queremos, acá está la prueba con informática, robótica, potenciar aún más todo lo que tiene que ver con la matemática y todo eso que venimos trabajando, tiene que ver con ganas de crecer.
Estos centros socioeducativos pertenecen, son una idea que nace desde un sindicato, de una federación de sindicatos. Eso no lo tenemos que perder de vista. Por lo que has contado, por un lado, no hay ninguna vinculación directa entre esos alumnos y el sindicato o sus trabajadores. No tiene nada que ver, o sea, no es ninguna acción vinculada a hijos de o lo que sea. Eso me parece un detalle que no es menor.
Concurren, por supuesto.
Es abierto.
Sí.
Y el otro dato que me parece interesante es, ¿hay algún tipo de contenido que tenga que ver con la temática sindical, de organizarse,
No.
O sea, ¿cuál es la injerencia de la federación en lo que es los contenidos del día a día?
No, en absoluto. Nosotros tenemos una libertad técnica absoluta, uh-huh. Por supuesto que sin alejar el proyecto de lo que es la cabeza mentora del proyecto y el deseo de esta federación y de Richard Reed, con gran ímpetu y ganas de que siga adelante, que salga y de acompañarnos, brindándonos todo lo necesario. Pero en la parte técnica tenemos una autonomía y una importantísima los equipos técnicos se construyen en base a profesionales que trabajan de acuerdo a las áreas y lo que desde las áreas a los objetivos que queremos llegar en cada área.
Uh-huh. Muy bien, Daniela Rodríguez, directora de los centros socioeducativos de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida FOEB, muchísimas gracias. El oyente de Paysandú, ¿cómo puede hacer para comunicarse?
Yo te dejo aquí en producción
yo te doy el teléfono.
Excelente.
Yo te doy el teléfono de este oyente y ya te comunicas con él. Gracias por haber venido.
Gracias,
felicitaciones y a las órdenes.